Sí, hola Karen. Bueno, por acá el doctor Pupo, te voy a responder la pregunta que me hiciste. Mira, el sistema de salud pública de Cuba está pasando quizás por el peor momento en su historia. Y me refiero a en su historia, yo creo que desde el inicio de la salud en Cuba. Cuba está atravesando una crisis social, económica y humanitaria también, que está afectando a todos los sectores del país. Y el sector de salud pública, por supuesto, no se va a quedar detrás. Desgraciadamente, el régimen de La Habana, el desgobierno que impera en Cuba, ha priorizado más la compra, la adquisición de medios represivos, de medios para reprimir al pueblo, para mantener un control, ejercer un control sobre el pueblo, que en adquirir los medios para garantizar un mínimo de salud pública decente para la población. Y eso se está reflejando en la infraestructura hospitalaria, en la adquisición de medicinas o y siquiera de la materia prima para producir medicamentos en Cuba, se está viendo también impropiamente en la formación de profesionales que en estos momentos todos sabemos que la formación de profesionales en Cuba se está viendo afectada no solamente por la falta de adquisición de recursos para poder impartir bien las materias como es debido o para poder hacer las prácticas que los estudiantes de medicina van a necesitar, sino también por este tema de los apagones que imposibilitan a los estudiantes acceder a ciertos y determinados materiales de estudio que desgraciadamente o desdichadamente necesitan electricidad para poder adquirirlo. No es difícil encontrar un hospital de Cuba hoy por hoy donde una pared se caiga, como ocurrió hace poco, si mal no recuerdo, en una de las provincias del oriente del país, donde hubo un derrumbe dentro de un hospital y hubo que evacuar al personal. Ya esto había ocurrido anteriormente, yo recuerdo que en el pediátrico de Holguín, estando siendo yo estudiante, hubo un derrumbe del sistema de cañerías y en toda esta parte de admisión del pediátrico, las aguas albañiles circulaban por los pasillos. Y entonces, imagínate, tuvieron que cerrar esa zona, derivar, hacer como tipo un bypass para que los pacientes accedieran al servicio de admisión por otra sala. Y bueno, por supuesto, esto trajo consecuencias desastrosas para lo que es el pediátrico, que bueno, han estado reparándolo últimamente, hasta donde tengo entendido, aunque no sé si esas reparaciones habrán contenido, puesto que la situación en Cuba es caótica totalmente. Mira, no es raro ver que un hospital de Cuba, por ejemplo, por decirlo así de alguna manera, esté lleno de bacterias. Incluso usted puede encontrar más bacterias dentro de un hospital que en las calles. Los hospitales de Cuba están presentando serios problemas de higiene. Primero porque no tienen los recursos para poder limpiar el hospital como es debido. Y segundo porque no tienen personal. Nadie inteligente desea unirse al sistema de salud pública de Cuba, trabajar para el sistema de salud pública de Cuba. ¿Por qué motivo? Porque los salarios del sistema de salud pública son de los más bajos en el país actualmente. Es más fácil que usted encuentre un policía cobrando 10 mil pesos que un médico que cobra la mitad. O sea, el salario médico en Cuba incluso está por debajo, como se vio hace poco en una de las propias publicaciones del ministerio, que cuida la puerta del hospital, que el jefe de seguridad y protección del hospital, o sea, un médico especialista en segundo grado, no cobra prácticamente ni la mitad de lo que cobra un policía en Cuba. Entonces, todas estas cosas han provocado de cierta manera quizás algún tipo de decepción dentro de las filas del personal de salud pública de Cuba. La mayoría quieren emigrar, es lo que la mayoría, usted, en una conversación sincera, si se pudieran sincerar los trabajadores de la salud de Cuba, usted se daría cuenta que más del 95% probablemente de los trabajadores del sistema de salud pública de Cuba tienen la intención de emigrar por cualquier vía posible. Los estudiantes de medicina no se quedan atrás. Están pensando también en la emigración como única vía, como única alternativa para prosperar en la vida. ¿Por qué por hoy graduarse de médico, de enfermera, de estomatólogo, de técnico de la salud o de licenciado en el sector de la salud pública de Cuba y en el de la educación también? ¿Por qué no? Es una pérdida de tiempo que no prácticamente no te va a alcanzar ni para sustentarte, ¿no? Ni para autosustentarte. Entonces, esto, por supuesto, se ve reflejado en la relación médico-paciente, se ve reflejado en la atención que este médico decepcionado le da a su paciente, pero además también se ve reflejado en el tipo de atención que brinda. Los pacientes, por su parte, imagínate que para, digamos que aliviar un dolor de cabeza en Cuba, no aparecen los medicamentos que en Cuba uno de los medicamentos que más se utiliza es el metamisol, o sea, la dipirona, aunque en el mundo, en una gran parte del mundo ya no se utiliza la dipirona, en Cuba se sigue utilizando, El paracetamol en Cuba, que acá afuera se conoce como acetaminofén, tampoco es fácil de encontrarlo. O sea, en Cuba solamente el hecho de aliviar un dolor de cabeza, una cefalea, es algo, digamos que epopéyico, ¿no? Es una epopeya, real, poder conseguir los medicamentos. Imagínate entonces para tratar ciertas y determinadas enfermedades que requieren una dosis de medicamento mayor o una dosis de medicamento constante. Los pacientes con enfermedades crónicas en Cuba están sufriendo. Hay personas que están muriendo de enfermedades tratables y quienes más se están viendo afectados con este tipo de enfermedades en los últimos quizás 2 años, 3 años, son los niños. El año pasado yo llevaba una estadística con el Observatorio Cubano de Salud de aquí de los Estados Unidos, de que al menos 6 niños tuvieron que ser trasladados hacia acá mediante una visa humanitaria para recibir tratamiento para enfermedades hematológicas. Me refiero a la leucemia, a la linfoblástica, qué sé yo, a la leucemia, a algún tipo de linfoma, todas estas cosas. Y este año ya vienen presentándose varias peticiones de niños entonces con patologías hepáticas y renales. O sea, ya este año nosotros hemos tenido varias denuncias o varias peticiones que van encaminadas al Observatorio Cubano de Salud, a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de niños que están padeciendo de estas enfermedades, que están sufriendo de esas enfermedades y que incluso fallecen de enfermedades total y absolutamente tratables. Hoy por hoy, el médico cubano, cuando tiene un paciente que ve que obviamente ya no va a poder conseguir el tratamiento requerido en Cuba, la primera opción que ve, aunque se lo diga en voz baja al paciente, porque todos sabemos los problemas en los que se puede meter un médico por hacer este tipo de recomendaciones, es que solicite una visa humanitaria para los Estados Unidos o para cualquier otro país que pueda tratarlo, porque simplemente Cuba no cuenta con los recursos para abastecer un salón de operaciones y realizar, por ejemplo, un trasplante de hígado, un trasplante de médula ósea, un trasplante de riñón. No cuenta con las condiciones para mantener un abastecimiento de medicamentos en las farmacias lo suficientemente adecuado como para que los pacientes, por ejemplo, con la hipertensión arterial puedan recibir todos los medicamentos que necesitan para mantener compensada su patología. Pacientes diabéticos tampoco pueden acceder a esos medicamentos. Pacientes incluso con cáncer que están bajo un tratamiento paliativo están sufriendo su enfermedad hasta el día en que fallecen, precisamente porque el sistema de salud pública de Cuba en estos momentos no tiene los recursos necesarios como para poder abastecer esta farmacia y poder aliviar las patologías de estos pacientes. Por supuesto, la culpa nunca va a estar encaminada donde realmente está. O sea, la culpa nunca cae en las manos del verdadero dueño. Cuba siempre ha utilizado el embargo, la política del embargo, como excusa para justificar toda su mala administración. El sistema de salud pública cubano no se ha quedado atrás. Todos sabemos que una de las cláusulas del embargo es que no impiden la entrada o de la compra por parte de Cuba de medicamentos, de alimentos ni de artículos para la agricultura. Pero Cuba sigue utilizando el embargo como bandera para justificar lo mal que maneja sus instituciones de salud, lo mal que maneja el sector de la salud pública, aunque en estos últimos tiempos hemos estado viendo una tendencia a la quizás privatización de este sector, cosa que ya veremos quién van a ser los más afectados, porque por supuesto hay una parte de la población cubana que no va a poder tener acceso a este servicio de salud privado. Entonces, nada, decadencia en su totalidad, las estadísticas, por supuesto, van a seguir mintiendo. Yo no sé, este año realmente no he revisado a ver qué estadística de mortalidad infantil ellos publicaron, pero estoy 100% seguro que está muy por debajo de la real, debe estar muy por debajo de la real, porque este año hemos visto bastante denuncias, principalmente en las redes sociales, que por eso yo digo que las redes sociales son tan importantes, de madres, padres y familiares de niños que han fallecido, bebés principalmente, que han fallecido dentro y fuera de los hospitales, precisamente por la falta de medicamento o por la falta de algún tratamiento, que en caso de tenerlo, su vida pudiera haber sido mucho más larga y mucho más llevadera. Entonces, nada, un sistema de salud pública totalmente en decadencia y un gobierno que se niega a aceptar que el verdadero y único culpable de que todo esto está ocurriendo es su mala administración y su imposibilidad para poner los fondos donde realmente son necesarios.